Muy bien, y acá
Me alegro.
preparándonos para el tiempo que viene con tantas noticias, novedades. Y veía para empezar, después seguimos, pero veía un posteo suyo ayer que decía los cuatro cuartos en relación al total del padrón. Ganaron los que no votaron ningún candidato. Ahí están los que van a decidir quiénes entran al balotaje. Cuéntenos y explíquenos el cuadrito.
¿Cómo no? Cuando se presentaron los resultados de la elección, se presentaron sobre la gente que votó.
Claro.
Casi 25 millones de argentinos que votaron, y salió Milei con el 29,86, Juntos por el Cambio con el 28 y Unión por la Patria 27-28. Y parecía que fuera una elección de tercios, digamos, estaban todos cerca del 30. Ahora bien, si uno, en lugar de hacer la proporción en relación a la gente que votó, hace la proporción en relación al total del padrón, es decir, todos aquellos que están habilitados a votar, los que no votaron ningún candidato son los que no fueron a votar, o fueron a votar y votaron en blanco, o fueron a votar y su voto resultó anulado. Esos no votaron a ningún candidato.
Y qué buena
Bueno,
cantidad impresionante.
esa es una cantidad impresionante de gente, efectivamente. Son 12 millones, a ver, le voy a
Acá lo
decir el...
tengo, 12.141.118 votos.
Así es. Bueno, esos 12 millones de votos, no, bueno, primero, todo eso significa el 34,29% del total del padrón. Y en realidad, los que fueron votados sacaron alrededor del 20% del total de padrón. Eso significa que esos que no fueron a votar o votaron en blanco, los votos fueron anulados, más los que votaron a partidos que no calificaron, hay que sumarles esos, que no pueden volver a votar a esos partidos, son los que van a decidir la elección. Ahora bien, nunca va el 100% a votar.
Claro.
Más o menos se calcula, esta vez fue el 70% del padrón a votar, 70,42. A las PASO siempre va menos gente que a la general. A la general irá alrededor del 80% del padrón. Eso es un 10% más de un padrón de 35 millones. Son 3 millones y medio más de personas que van a ir a votar. Esos 3 y medio más de personas son los que van a definir quiénes entran al balotaje, porque va a ser pequeña la fluctuación de votos entre los candidatos que fueron votados. No va a ser cero. Va a haber fluctuación. ¿Por qué? Primero, porque, digamos, Patricia Bullrich le gana las PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Y los votantes de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta son votantes muy diferentes. Por eso es que Patricia Bullrich ahora está cayendo en la intención de voto, porque tiene una porción de sus votantes duros que miran a Milei y dicen, no, bueno, el candidato para el cambio me parece que va a ser Milei más que Patricia. Y tiene una serie de votantes de Horacio Rodríguez Larreta, algunos que vienen del radicalismo alfonsinista, etcétera, que dicen, bueno, si la posibilidad es que gane Milei en primera vuelta, a lo mejor me conviene votar a Massa para que entre al balotaje. O sea, Patricia Bullrich es la que más potencial de pérdida de votos tiene y ya se está notando, salió segunda. Juntos por el Cambio, la suma de ambos salió segundo, pero ahora Patricia Bullrich está tercera en las encuestas. Es la única que ha bajado su intención de voto.
Ahora bien,
Sí.
Está bueno este dato de entrar a ver las encuestas que dicen que hoy Bullrich está tercera. Estas son todas estimaciones y es también una hipótesis de que vaya esta cantidad de gente a votar en las generales. ¿Cuáles
sí,
son
claro.
los datos que ustedes desde su consultora están registrando por estas horas?
¿Datos respecto a qué?
A participantes, a lo que dice la gente,
ah, no,
al que no votó.
No, nunca se puede tomar en cuenta lo que la gente dice respecto a si va a ir a votar o no, porque cuando vos haces una encuesta, como lo correcto es decir que uno va a ir a votar, ajá, el 95% te dice que va a ir a votar, ajá, y después resulta que fue el 70% nada más. La gente que no va a votar es raro, a menos que tenga una posición militante de no ir a votar. Yo no voy a votar porque son todos lo mismo. A menos que sea esa posición militante, no te lo dicen las encuestas que no va a ir a votar. Es más, te digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza las encuestas porque hay un sesgo dado en lo siguiente. No es el mismo universo, no piensa lo mismo el universo de los que contestan encuestas de los que no contestan encuestas. Y vos cuando encuestás tenés solo el universo de los que contestan encuestas.
Claro.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente
sí.
Hay que tener en cuenta lo que pasó ahora en esta elección. Nosotros con Sheila Wilker vinimos haciendo de unos 20 días antes, el 13 de principio de agosto,
sí,
perdón, fines de julio, empezamos a hacer un tracking de los cuatro principales candidatos, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Sergio Massa. ¿Qué es un tracking? Es solo encuestás preguntando por esos cuatro candidatos. Nada más, única pregunta. Y lo haces cada 2-3 días. ¿Qué es lo que habíamos observado? Observamos, cuando empezamos a hacer esto, estaban Patricia Bullrich más Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, y Sergio Massa más Juan Grabois, por el otro, estaban en 27, 28, 29, 30, alrededor de eso. Y Javier Milei estaba en 22 puntos. Pero todo se mantenía y el único que crecía era Javier Milei. El día miércoles, antes del domingo de la elección, estaba en 26 puntos. El viernes estaba en 29. O sea que Javier Milei obtuvo una cantidad de votos en la última semana, una especie de aluvión de votos que lo llevó del 20, 21, 22 al 29, 30, cosa que no ocurrió con los otros. ¿Cómo es ese voto? Ese voto es del tipo de, más sí, yo lo voto a Milei y que pase lo que tenga que pasar.
Sí, sí, esa ha sido la descripción.
Es un voto explosivo, ¿no? Ahora bien, una vez que hizo catarsis ese voto, entra en un periodo de reflexión. Dice, bueno, ahora hay que elegir presidente. Ya no es más protesta, ya no es pase lo que pase. Ya ahora tengo la responsabilidad porque ahora sí, ya no son paso, ya son elecciones generales. Entonces puede haber variaciones. Hay una ventana que se ha abierto en los electores, que es la duda, la ventana de la duda. Hay mucha duda respecto a qué me conviene votar, qué voto. Entonces, está todo abierto. Se va a poder saber bien lo que pasa siempre, los últimos 2 o 3 días,
claro,
te vas aproximando al resultado porque más gente decide qué va a votar.
Ahora, Raúl, dos cosas. Una, me parece que es interesante todo lo que está pasando en términos de observar, por ejemplo, la construcción de los liderazgos. Digo, si veíamos viendo cómo era el perfil público que presentaba Bullrich, nada anticipaba que luego de las PASO y habiéndole ganado a Rodríguez Larreta, estaría en picada como está ahora, ¿no?
Bueno, ¿qué ha sucedido ahí? Ahí lo que sucedió es que dentro del electorado de Juntos por el Cambio predomina la idea de... Te digo una cosa, el 60% de los electores quieren un cambio. Uh-huh. Y si vos subás los votos de Milei más Juntos por el Cambio, te das al 60%. Claro. Son los que quieren un cambio. Bien. Dentro de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se plantaba con el cambio es todo o es nada.
Claro.
Era la que significaba el cambio. Y Horacio Rodríguez Larreta se plantaba como, bueno, el cambio hay que lograrlo a través del consenso, el diálogo, hay que construir una nueva mayoría, los cambios se van a dar por ley en el Congreso, etcétera. Bueno, esa postura perdía desde hace un año. Desde hace un año Patricia Bullrich le viene ganando las PASO, la interna, a Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Ahora bien, Patricia Bullrich ganó y ahora entra en el escenario de ese 60% que quiere un cambio. Bueno, para ese 60%, ahora Patricia Bullrich es moderada frente a Milei. Uh-huh. Milei es el cambio, es todo o es nada. No es más Patricia Bullrich.
Y para finalizar, reunión hoy con los gobernadores en el norte, lanzamiento de campaña de Massa, ¿cómo lo está viendo en esta etapa?
No, muy positivamente, básicamente, no nos olvidemos que en Tucumán, donde ganaron la gobernación el peronismo con Haldo y que Mansur iba a ser candidato a vicegobernador, que después no pudo, ganaron con más del 50% de los votos, pero en la presidencial ganó Milei. Eso es insólito y eso es porque claro, nadie se movió para militar a Sergio Massa. Y esto ha sucedido en más de un lugar. Bien, en el caso de Tucumán, quizás Mansur, que es el jefe del peronismo tucumano, no te olvides que fue candidato a vicepresidente por un día, digamos. Sí. De Guado de Pedro, después Cristina los bajó a ambos, digamos, y entronizó a Sergio Massa. Claro. Debe haber quedado sentido. Pero da la impresión que ahora se está ordenando el territorio y bueno, va a haber un consenso con los gobernadores y después le falta construir ese mismo consenso con los intendentes del conurbano bonaerense, que tampoco le jugaron muy bien a Sergio Massa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, esperemos que el tiempo alcance. Muchas gracias, Raúl, por este tiempo para la vuelta a casa y, por supuesto, esperamos poder continuar estos diálogos.
Cómo no, Judith, muchísimo éxito y pasen un muy buen fin de semana.
Gracias, gracias. Igualmente, Raúl Timerman, analista político en La Vuelta a Casa.
Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo. La Vuelta a Casa. Periodismo con compromiso.
Forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. she may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to.